Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
Ahora con Modo y la App Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del celu, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la App Galicia podés hacer cada vez más.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la App Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital Sociedad Anónima. Más info en bancogalicia.com.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. De nuevo al final de la semana, estos Aftermarkets, hablamos todos los viernes de 7 a 8 de la noche sobre mercado de capitales, sobre economía, sobre finanzas. Quien les habla es Andrés, Juli está dando clase en la Facu, le mandamos un abrazo muy grande. Vamos a hacer una pequeña introducción y presentamos a los invitados y grandes amigos que tenemos hoy para conversar en esta mesa. La verdad que fue una semana caliente para las variables financieras de Argentina. El primer trimestre acumuló un aumento de 13% en los precios minoristas, mostrando una que la desaceleración del ritmo evaluatorio que está imponiendo el Banco Central sobre el tipo de cambio oficial tuvo escasos efectos en la dinámica inflacionaria, ya que el número para este mes de marzo fue de 4,8% mensual para la inflación. De esta manera, la inflación terminaría este año bastante más arriba de lo que parece que estaba presupuestado en el que estaba en el presupuesto del año por parte del gobierno, por lo cual vamos a ver cómo se sigue generando esta dinámica. Cuando uno calcula cuánto debería ser de inflación promedio por los próximos meses hasta fin de año, deberíamos calcular un 1,5% para alcanzar la meta de Guzmán. Pareciera que queda un poco complicada. Por otro lado, tuvimos una mala licitación del Tesoro el mismo día que tuvimos mal dato de inflación. Había vencimientos por alrededor de 73 mil millones de pesos y se logró colocar deuda por apenas 38 mil millones de pesos, explicados principalmente por la nueva LECEP. La verdad que el gobierno sigue insistiendo en poner tasas máximas para las licitaciones, lo cual pareciera que, combinado con los malos datos de inflación, el mercado estaría buscando un poco más de protección, al menos en términos reales, en las tasas que recibe para moneda local. Por otro lado, tenemos, hay que ver cómo se resuelve la cuarentena 2.0. El gobierno aceleró las nuevas restricciones. En medio de la segunda ola, el gobierno decidió imponer nuevas restricciones a la circulación. Estas mayores restricciones tendrían un impacto directo en el nivel de actividad. Disculpen, estoy medio trabado, ya viernes a la tarde, estoy cansado de hablar toda la semana. Si hay menos actividad, probablemente veamos menos nivel de recaudación. Sumado a eso, es factible esperar que el gobierno debe incurrir mayores gastos para sostener la economía y la sociedad en medio de nuevas restricciones. Se aumenta la necesidad de emisión monetaria, la tensión se podría traducir no solamente a la inflación, sino también al tipo de cambio o a lo que sería la brecha de tipos de cambio. Lamentablemente me gustaría tener mejores noticias para dar respecto al empleo económico, pero bueno, como siempre discutimos acá, hay que ver si los precios de los activos argentinos tienen esta información incorporada en los precios o si todavía le falta información por absorber. Tenemos un par de datos más, la verdad que tampoco no son muy alentadores, pero me parece que todos estamos al tanto, así que si les parece, para no hacer demasiado extenso esto y presentar a los invitados de la fecha, no vamos al corte, los presento directamente. Son dos grandes amigos, la verdad que Ari es amigo de la casa, ya vino reiteradas veces, todos lo conocen. Ari Esbar, CEO de Cocos Capital, amigazo, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Andy? ¿Qué onda? ¿Cómo vas? Mucho no vengo.
Muy bien, muy contento de tenerte presente con nosotros. Sé que estás muy ocupado con el desarrollo de tu proyecto, pero bueno, es un golazo tenerte acá con nosotros, así que te agradezco que te hiciste un ratito, amigo.
Siempre tiempo para las viejas andanzas.
Bueno, gracias. Y por otro lado está acá nuestro amigo Max. Max es técnico electrónico, licenciado en Administración de la UBA, MBA en la Vitela, 47 pirulos, 2 hijos... Opera desde 1992, así que una bocha de experiencia, y tiene una voz aterciopelada que me va a obligar a cederle el programa de radio cuando empiece a hablar. ¿Qué haces, Max, querido? ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Andy? ¿Cómo estamos? Hola, Ari.
Contento de tenerte acá también en la mesa. Nos puedes seguir en Twitter como @arielesbar y @laninmz. Muchachos, de nuevo, gracias por sumarse a esta invitación. Hicimos cortita la intro para que nos quede tiempo para discutir. Me gusta porque tenemos dos perfiles de inversores, me parece, distintos, ¿no? Y por lo menos con diferentes niveles de experiencia. Tanto Ari como yo empezamos a invertir, digamos, después de la crisis del 2008. No sé si Ari vos antes, pero yo por lo menos arranqué después. Max acá nos decía que estaba invirtiendo y que opera desde 1992. Desde 1992 imagino que has visto varios ciclos, Max. Y la verdad que sos un tipo que a mí me gusta mucho porque sos muy sistemático en tu metodología de invertir. Lo cual imagino que esa sistematización te ayuda a ordenar los eventos y las crisis y los mercados que has vivido. ¿Querés contarnos por ahí cómo arrancaste a invertir, que eso me resulta siempre interesante, y cuál fue tu historia como inversor, y cómo transitaste desde el 92 hasta el 21, y por ahí utilizamos eso como disparador para la discusión y ver dónde estamos parados hoy?
Dale, perfecto, Andy. Bueno, buenas noches a todos. Primero, sí, empecé en el 91. Creo que lo primero que hice fue comprar un fondo de inversión que me ofreció el banco. A partir de ahí empecé a investigar bastante, me empezó a gustar. Las primeras operaciones las hice con un broker telefónicamente. Momento donde la información estaba en libros, en el cronista comercial y en ámbito financiero. Bastante distinto a lo que es ahora. Para mí fue una revolución lo que fue Patagon, ya ni me acuerdo el año, creo que fue 97, sí. 98.
¿Qué fue Patagon?
Patagon fue la primera plataforma que me permitió, por lo menos a mí, ¿no?, pedir directamente online, comprar y vender lo que yo quería en el momento, o por lo menos así lo mostraba la página.
¿Y se parecía cual, algo a lo que vemos hoy nosotros? Por ejemplo, entras a un broker y ves los precios, el botón de comprar o
vender. Fue algo muy revolucionario. Imagínate que hoy, 20 y pico de años después, no es muy distinto. Ponemos esto como básico, ¿no? Obviamente no tiene todas las funcionalidades que tienen hoy las páginas y las cosas que uno puede hacer actualmente, desde comprar, vender, cripto, futuros, bueno. Pero lo revolucionario para mí, independientemente de lo local, fue que yo en Pátago en el año 99 compraba acciones del exterior. Recuerdo toda la parte, por ejemplo, de IBM que compraba, digamos, todo ese tipo de papeles. Obviamente, luego de la explosión de las .com, que fue la primera, digamos la primera fuerte que viví, mis inversiones sufrieron, ¿no? Uh-huh. Pero lo revolucionario fue eso, fue básicamente poder hacer yo mismo lo que le pedí al broker telefónicamente y poder operar acciones del exterior, sobre todo, directamente. Eso fue buenísimo. Después, bueno, vino el 2001, cambió todo, fue el primer gran golpe que tuve dos o tres golpes grandes. El primero que me acuerdo fue el de Enron. Estaba muy comprado.
¿Estás comprado Enron o estás comprado el mercado general?
Estaba comprado el mercado general, pero en Enron tenía una buena cantidad de mi portfolio. Demasiada. Lo sufrí, fue fuerte. Y después la del 2008 comprado en Citibank. Esas son las dos más grandes, los dos golpes más fuertes. ¿Viste cómo es esto? Vos te sube, te crees que sos Gardel y al otro día sos Gardel adentro del avión. Entonces, fue un golpe que te sirve para madurar, como todo en la vida.
Te hago una consulta.
Sí.
¿Aprendiste esos golpes o los volviste a repetir? Porque a mí me pasa que yo me como cada tanto un bife y después me encuentro de nuevo en las mismas situaciones a veces.
Yo diría que después de lo de Lehman aprendí, ese fue el golpe que me hizo aprender finalmente, porque con Citi me pasó lo mismo, estaba bastante comprado, viste, en ese momento. Creo que aprendí, soy bastante más conservador en algún punto. También van pasando los años en el medio, ¿no? Uh-huh. Y algo que es importante, me parece mencionar, yo siempre lo hice como actividad paralela a mis actividades profesionales. Yo hasta hace un año, que me retiré como CEO de una compañía, siempre lo hice en forma paralela. Todo lo que hice. Entonces, vos tenés una red, en definitiva, de contención, que es tu ingreso, que entra de otra fuente, que te permite jugar un poquito más. Hoy, en este momento, vivo de mis inversiones, básicamente. Para muchos, está sin red. Claro. Es tu capital de laburo, con lo cual hay que cuidarlo, lo tengo clarísimo. Entonces, si bien me ven ahí en los grupos y en Twitter que pongo, compro, vendo, acciones que parecen muy volátiles, y lo son, el porcentaje de cartera que está invertido en acciones con esa alta volatilidad es bajo.
Claro. Se te cortó, Max, me parece.
Lo que decía, que el porcentaje de acciones que tienen alta volatilidad dentro de mi cartera y por ende de alto riesgo es bastante bajo. Todo lo que aprendí fue a cuidar el capital de alguna manera.
Sí. Por eso te decía, porque a mí me gusta cómo vos llevas sistemáticamente tus posiciones ordenaditas, cuánto riesgo le asignás a cada una, y tenés eso bien controlado, ¿no? Haces un buen track record de tu propia administración.
Bueno, es que cuando finalmente, como me pasa en la actualidad, es que vivo de mis inversiones, digamos, lo cuido más todavía. Cuido más. Hay que ir con... si hay algo que aprendí es que esto no es una carrera, sino una maratón. La carrera la hacemos con poquito capital. Como la maratón. El capital grande está puesto en inversiones tranquilas, de mediano y largo plazo.
Y Ari, un poco lo escucho a Max y siento que hay un contraste con vos, ¿no? Como que sé que por ahí tendés a concentrar más posiciones, invertís más por ahí con un high conviction, y obviamente, digamos, estás en otra instancia de tu vida, muy distinta a la de Max, donde por ahí vos estás promediando, estás en la mitad de tu carrera y Max ya se retiró después de haber sido un CEO de una compañía y hoy se dedica a las inversiones. ¿Cómo te sentís identificado con la descripción que acaba de hacer Max de su ciclo de inversor, y en qué etapa te crees que sentís que estás vos y qué puedes aportar a la discusión, ¿no?
Yo, primero que aprendo de los que saben, por ejemplo Max, no me quiero olvidar recomendar una película, que es la película de Enron, que una de las películas, que se llama Smart Guy in the Room. Muy buena, la recomiendo.
No la vi. ¿Qué es, un documental o es una película?
No sé, creo que es medio película, okay. Smart Guy in the Room, muy buena, sobre la historia de la caída de Enron. Terry Max, pero bueno, es una buena historia. Más allá de que la sufriste adentro, es una muy buena historia. Porque se repite siempre, ¿no? Esas se repiten siempre. Sí. Bueno, y con respecto a tu pregunta, Andy, yo lo diversifico. Mi cartera de inversión nunca está diversificada. Tengo mucha concentración de un activo en general. Por ejemplo, ahora debo tener, no sé, no más de 4 activos. Pero porque lo sigo mucho a las compañías, ¿no? En el caso, por ejemplo, una de mis mejores inversiones fue Jumia. Jumia, yo hablaba con el CEO, hablaba con la Investor Relations, sabía exactamente qué pasaba en Nigeria, sabía exactamente cómo se movía, qué estaba pasando, los casos de COVID en África y en todos los países donde opera la compañía. Miraba las bajas, cómo venían las bajas de la aplicación comparado contra la competencia. Eso no lo puedes hacer teniendo muchas acciones. Pero pasa que yo, digamos, en general, digamos, veo algo que me gusta, lo investigo.
Tengo una consulta, Ari, disculpa, ¿cuánto valía Jumia cuando empezaste con el caso?
Yo la compré en noviembre de 2019, que valía $6. Uh-huh. Me empecé a comprar, me comí una baja hasta $3, seguí comprando, y la vendí en 18 después, y después llegó a 50 o algo así. Uh-huh. Me fue muy bien con esa acción. Pero bueno, nada, también me fue mal en Argentina, tipo, concentrando mucho previo a las PASO, me fue mal. Por suerte, digamos, nada, me fue mucho mejor en Jumia de lo que me fue mal en Argentina, pero lo que a mí me pasa es eso, ¿no? Siento que necesito seguir las inversiones y no... O sea, yo sigo las compañías y no tanto los... O sea, yo no veo a las acciones como papeles, ¿entendés? O como solamente stocks. No, la veo como compañías y me gusta seguir la historia y entender si hay qué está por detrás y qué estoy comprando. Por eso es que sí, en general invierto en pocas cosas. Pero bueno, eso.
Y respecto, digamos, a lo que decías, ¿no? Tu situación en Argentina, ¿no? El Olinergy. Que más allá de que me parece, digamos, yo también me comí un palazo importante. Sentís que, de nuevo, lo que le preguntaba Max, que aprendiste algo de eso, que cambiaste, que cambiás tu manera de ver el mercado, o lo pensás como un caso outlier sobre tu metodología de inversión y no es algo a lo que le das mayor relevancia.
No, mira, yo creo que el problema de, digamos, siempre lo pienso, ¿no? Vamos, a valores de hoy, la verdad es que por suerte me fue muy bien y la verdad es que la guita que perdí no es tanto comparado con mi cartera de hoy, para mí es bastante poco. Pero en ese momento fue tremendo, y mi error en ese caso, digamos, haber comprado tanto Argentina previo a las PASO, no fue tanto para mí por el tema de la concentración y el tema de un evento binomial. O sea, todo el tiempo estamos enfrentados, o sea, la verdad es que yo hoy estoy comprado y el fin de semana no sabemos qué puede pasar. Uh-huh. y el lunes arrancamos y estamos todos abajo 40%. Creo que el problema mío en las PASO fue tener tanta... digamos, invertir tanto por el lado del sentimiento de lo que quería que pase y no de lo que, viste, uno tenía que abrir la cabeza. Es lo que a mucha gente le pasa hoy al revés, ¿no? O sea, hoy mucha gente, si querés, podemos hablar de Argentina, pero hay mucha gente que tiene mucha bronca en Argentina y está muy enojada con el gobierno y demás, y no se da cuenta que yo la viví al revés en las PASO y ya no tengo más sentimientos, digamos, ¿no? O sea, para mí es... yo compro porque pienso que va a subir y vendo porque pienso que va a bajar, corta la bocha, ya, no sé, eso aprendí de las PASO en ese sentido.
Disculpate, estaba escuchándote y pensando cómo sigue la conversación.
La conversación, si me das a mí, sigue en el sentido, digamos, de para mí, y un poco yendo a lo que hablaba Max, digamos, ¿no? Con el tema de Enron, y que me parece súper espectacular por el momento en que estábamos, ¿no? Y justo estaba mirando un gráfico de Enron mientras Max hablaba del tema. ¿Cuántas Enron hay en este momento, ¿no? O sea, el tema de cripto, el tema de las compañías de Estados Unidos que valen cualquier cosa, tipo, bueno, que ahora no es inflar un poco las apps. Lo que pienso todos los días es cómo se repite todo el tiempo. Cambian los nombres, cambian las marcas, pero estos eventos se repiten todo el tiempo y pasan en la historia siempre.
Bueno, yo lo veo en, ahora no tanto, pero hace unos meses vi parecido el tema Tesla en varias oportunidades. Finalmente no ocurrió ningún evento del que estuvimos hablando y demás, pero yo recuerdo los comentarios que se hacían en su momento de Enron, y bueno, me hizo acordar al tema Tesla.
¿Qué comentario, Max?
Nada, que era una empresa que tenía un futuro infernal, imposible que caiga, y vamos por 1000, vale 1000, y vamos por 10.000, y vale 10.000, y vamos por 100.000, sin un personaje tan fuerte como Elon, pero me hizo acordar, razón por la cual a Tesla probablemente con el castigo de no haber agarrado bien la suba, únicamente la tradeaba casi intradía, compraba 2, vendía 2 con 10, listo. No tengo hoy posición en Tesla fuerte. Puedo tener poquito, muy poquito. A mí las cosas estas, digamos, me hacen acordar a esos eventos, que es lo que vos me preguntabas antes, que aprendí. Y viste, que se quema con zapallo hasta la sandía, sopla. Entonces, digamos, también acá es perdurar, ¿no? Y hay que ir con cuidado. Es así. Y yo lo veo mucho con la cripto, y lo veo mucho muy enganchado, y me encanta, y estoy analizando el tema, estoy leyendo mucho. Hay que ir tranquilo, con poca palanca, poquita palanca. Yo lo veo, no, le metí por 125 y yo no lo puedo creer, viste, y digo, bueno, a lo mejor invierte, no sé, tiene una cartera de $10,000, invierte 100, bueno, ese yo puede ser. Temo que no sea así. Y lo peor que te puede pasar, sobre todo cuando sos principiante, es que te vaya muy bien de entrada. Es lo peor que te puede pasar, porque pensás que es fácil. Y entonces ganaste una vez, ganaste dos veces, y la vez que perdiste, te llevó todo y más. Entonces, de nuevo, maratón, no carrera de 100 metros, tranquilo. Hay muchas oportunidades, el mercado está buenísimo, ahora se puede hacer de todo. Ahí Ari postea muchas veces el tema tasa de que está haciendo con los futuros Bitcoin, que están buenísimas. Que el riesgo ahí es el exchange únicamente, entiendo. Hay oportunidades para hacerla, y Argentina, en mi opinión, a pesar de que ya sabemos todo lo que estamos viviendo, y bueno, está, en mi opinión, despacito para ir llevando.
Muy bien. Ari, tenés pocas posiciones en tu cartera. Hay una con la que nos estás quemando el gorro ahí en Twitter, y acaba de mencionar Max. ¿Es así como Max dice que el riesgo ahí que tenés es el riesgo exchange, o tenés algo más? Va, primero por ahí contarte de qué estamos hablando, ¿no? Pero
sí, contar vos, lo apunto yo. No, contá vos, Andy, que vos sos el que sabe.
Yo soy el que sabe. Yo no lo he esperado, ¿eh? Así que el que sabe sos vos, pero básicamente estamos charlando de una posición donde Max lo que referenciaba respecto a Ari es en una posición en la cual se compra Bitcoin, el subyacente, y se vende el futuro de Bitcoin, similar a lo que era el sintético. Cuando hacíamos sintético acá en Argentina, se compraba dólar oficial y se vendía el futuro, y eso te da una tasa de interés que permitía hacer un arbitraje y esta inversión se volvía rentable siempre y cuando la tasa implícita sea mayor por ahí a un instrumento que se podría llamar plain vanilla, que es decir, por comprar un instrumento que directamente te rinda la tasa en pesos. En este caso particular, Ani lo está planteando comprando el subyacente Bitcoin y vendiendo el futuro. La tasa es muy alta en dólares. Yo la verdad que las últimas, hace un par de semanas que me vengo metiendo en el mundo de cripto, sobre todo por ahí más interesado en lo que es el mundo de las finanzas descentralizadas a nivel tecnología, la verdad que no tengo más que para probar las plataformas, no tengo grandes posiciones, así que todas estas subas violentas no agarré ninguna, pero sí me resulta muy interesante. Y en realidad la pregunta por la cual entro yo en el tema de finanzas descentralizadas, y de hecho no sé si fue un intercambio que tuve con Ari, no uno reciente sino uno viejo, no me acuerdo con quién, donde preguntaba por qué la tasa es tan alta, por qué no se arbitra, ¿no? Porque en mi cabeza piensa siempre en el arbitraje. Dice, bueno, si esta tasa rinde tanto, debe ser porque hay un riesgo que alguien está viendo y yo no estoy viendo, ¿no? Y con el futuro y el sintético de futuro de Bitcoin me pasa lo mismo. Por eso imagino que Max mencionaba el riesgo, y Ari, te vuelvo a preguntar, ¿el riesgo que tenemos en este tipo de operatoria es solamente de exchange o estamos expuestos a otros riesgos distintos?
Ya, Andy, yo estoy en cripto desde 2017, ponele más o menos. De principio de 2017, antes de la última, antes de la gran burbuja de 2017, digamos.
¿Está por ahí? Se cortó, me parece, Ari. No sé si fui yo. A ver. ¿Estás ahí, Ari?
Sí, estoy acá, estoy.
No. Decías que estuviste desde 2017.
En cripto, de principio de 2017, la caída que hubo, digamos, la caída que hubo a fines de 2017, principio de 2018, fue tremenda. Con la misma vertiginosidad que fue la suba, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Lo que estamos viviendo hoy en día es una locura, pero tremenda. La gente que, digamos, yo la verdad es que tengo mucho respeto por la gente curiosa y demás, pero la gente que recién está entrando a cripto ahora y se tira de cabeza a comprar cualquier criptomoneda sin entender nada, solamente comprando porque sube, es un claro ejemplo de lo que pasó en 2017 y de lo que pasó en cualquier burbuja de la historia, y van a perder mucha plata. Bueno, eso hace, digamos, que el pagar sin digamos sin ningún tipo de precaución o directamente comprar porque todo sube, hace que la demanda de palanca sea muy importante. Entonces, y además le agrego, hay un tema más en cripto, que es no es tan fácil, no es lo mismo que comprar apalancado Tesla. El cripto es un mundo separado, o no separado, pero con no tanta facilidad de acceso que el sistema financiero tradicional, ¿no? O sea, hay ciertas restricciones de entrada y de salida para entrar al mundo cripto. Ejemplo, un fondo, un hedge fund. Hay miles de hedge funds en el mundo que se dedican a hacer arbitrajes, Andy, miles, que se dedican a arbitrar tasas de cualquier parte del planeta, arbitrar tasas de Namibia, de Argentina, de Paraguay, de lo que sea. Esos tipos no tienen tanta facilidad de acceder a los exchanges de cripto por regulación, por SEC, por compliance interno, qué sé yo. Entonces, el mundo cripto está medio separado del sistema financiero tradicional todavía. Y bueno, esa misma gente que paga, ojos cerrados, cualquier tipo de precio, que necesitan tener leverage, compran, ¿no? Entonces, todas las tasas de adentro de cripto hoy están altísimas. Vos, si querés apalancarte y, por ejemplo, pedir prestados, stablecoins, o sea, cuasi dólares, cripto, en cualquier exchange, valen arriba del 60 anual para poder comprar más cripto. Entonces, la tasa del 45, que es el sintético que estamos hablando en cuestión, suena barato, ¿no? Entonces, el tipo que dice, ¿qué hago? Tomo un prestado al 60, cuasi dólares para comprar apalancado, o directamente me compro el futuro al 35 o al 40, le sale más barato el futuro. Y además de eso, Además de eso, eso para tomar prestado, pero por ejemplo, el mercado cripto opera dos tipos de futuros. Estoy haciendo una clase tremenda, si cortame si me espera.
No, mandate que tenemos tiempo.
No, o sea, el mercado, digamos, hay dos grandes tipos de futuros dentro del mundo cripto. Hay algo que se llaman, digamos, futuros con delivery o trimestrales o quarterlies, y otro que se llaman perpetuals, ¿no? Perpetuals es un, no sé si en otro ámbito hay, seguramente sí, yo no conocía la verdad antes de cripto, pero estos futuros perpetuals son como un swap, ¿no? Son como un spot, o sea, es como comprar el spot pero con mucha palanca. Y de la forma que el mercado se acomoda en términos de oferta y demanda, es a través de algo que se llama funding rate. El funding rate es una tasa de cada 8 horas que el long paga al short o el short paga al long, dependiendo para qué lado esté el funding rate. ¿Qué quiere decir eso? Que si el funding rate está tipo 10% cada 8 horas, quiere decir que si vos estás comprado, cada 8 horas le tenés que pagar al short el 0,10%, tu posición, digamos, ¿no? Eso es lo que vale actualmente, vale 0,10 cada 8 horas. Estás hablando tipo de un 0,3 por día que los long le están pagando al short para estar comprado. O sea, la gente está totalmente loca por estar comprada en cripto y pagar cualquier tasa, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que está pasando en el mundo cripto, y por eso yo estoy con mucha cautela en estar comprado y estoy con muy poca cautela en hacer sintético, que la verdad que estamos haciendo un montón de sintético porque es una uva.
¿A través de qué plataforma lo haces, Ali, si puedes contar?
Y yo ahora estoy usando varias plataformas, ¿okay? Porque digamos lo que dijo Max que es correcto. Max habló que el principal riesgo en esto es el riesgo de exchange, digamos, ¿no? Uh-huh. El exchange más grande de futuros del mundo actualmente es Binance, ¿está bien? Si Binance se cae, el Bitcoin, digamos, el menor de los problemas que vamos a tener es que el futuro no camine. Sí, sí. Bitcoin va a valer $200. Ya pasó en el 2014 esto, cuando MTGOX, el exchange chino cayó. El Bitcoin pasó de $1,000 a menos de 200, si no me equivoco. Se hizo jarose. Y entonces, bueno, lo que estoy haciendo ahora es diversificar riesgo usando tres exchanges. Tengo OKEX, cuatro exchanges. Binance, FTX, OKEX y Deribit. Y nada, eso. Algo, es un quilombo mantener las posiciones, pero estoy diversificando el
tipo de eso. Está muy bien, estás bajando el riesgo exchange en definitivo.
Claro.
Muy bien.
Sí, igual te digo, Max, ¿sabes lo que pasa? Yo, la verdad es que lo pienso, digo, no sé qué tan bien está bien eso, porque la verdad es que si cae Binance, hay tanto futuro cruzado entre todos los exchanges que va a ser sistemático, o sea, se va a caer todo.
Sí, lo comprendo perfecto, con lo cual me da más miedo todavía.
No, porque vos pensás que están comprados en uno, vendió en el otro. Entonces, digamos, la verdad es que si cae Binance, que es el más grande y que tiene casi el 40% del mercado, los otros colapsan también, digamos, ¿no? Esa es la verdad.
Bueno, gracias por la explicación, Ari. La verdad que está bueno que te tomes el tiempo para explicar así todos te seguimos. Y en el resto, digo, más de nuevo, más allá del sintético, recién estaba mirando el gráfico de Bitcoin mientras hablabas. Hace un par de años cayó 83% desde el máximo, ¿no? Más o menos fue 84, 85.
Sí, 85 el Bitcoin y otras cripto, como por ejemplo Ethereum, que ahora la gente piensa que va a valer $50,000, cayó 95%.
Ok. ¿Y cómo, no me acuerdo, cómo fue que arrancó la caída? ¿Hubo algún evento particular que le puso techo?
2018 fue el primero particular, también fue el techo de Argentina, ¿no?
Sí, es verdad, fue el 18 de diciembre de 2017 más o menos.
Hizo, claro, ahí hizo ahí máximo el Bitcoin, después hizo máximo, y después hicieron máximo las altcoins, y pasaba exactamente como ahora, que Ripple llegó a casi $3, si no me equivoco. Todo uh-huh. volaba así, 80, 100%, tipo, cada dos días, como ahora pasa con Dogecoin. Y bueno, hubo un cambio de política monetaria en el mundo y se acabó la fiesta. Y se
Hablando de cuando asume Trump, ¿verdad?
No, después, no después. Ah, la asunción de Trump.
Claro.
Sí.
Sí. Sí.
No, perdón. ¿Trump no asumió en el 2016?
No, asumió en el. Sí, 2016. No, no fue el 2016.
No, esto fue un cambio, en la política monetaria de Estados Unidos. Sí. Que cambió la música a nivel riesgo y se acabó la fiesta para cripto.
Sí. Y ahora sentís, digamos, que hay un cierto paralelismo en la situación.
No, yo siento lo siguiente. Siento que hubo un avance muy grande en muchas cosas en cripto. Primero, mucho más jugadores institucionales que antes, muchísimo uh-huh. más. Segundo, mucha adopción. O sea, la adopción es mucho más grande en términos de gente adentro. Diría que la mayor parte de la gente está adentro por especulación, digamos, no por utilidad. O sea, todavía la verdad es que la utilidad que la gente le dio a esto es casi nula, más allá de DeFi, que nada, yo estuve super bullish en DeFi a partir de septiembre y ya no más, excepto solamente en Year Finance, pero lo otro no tanto. No hay mucha utilidad. Y perdón, y también DeFi también es especulación, digamos, ¿no? O sea, DeFi es gente tomando plata por un lado, colocándola por otro, todos subidos a una montaña de especulación, digamos, ¿no? No es que hay una utilidad concreta. Bueno, la utilidad del Bitcoin, digamos, es teóricamente una reserva de valor. Sí, es reserva de valor mientras suba. Cuando bajó 85%, yo me acuerdo perfectamente, Andy, o sea, en el Crypto Winter, que era el Crypto Winter de 2018, lo único que se hablaban era de stablecoins. La gente solamente quería stablecoins. La gente de cripto solamente vendía, no, esta moneda. Y ahí arrancaron varias monedas como DAI, por ejemplo. DAI creo que arrancó antes, pero no me acuerdo. Pero era, o sea, la manteca de ese momento era, no, esto vale un dólar siempre. O sea, claro, es reserva de valor mientras sube, digamos, ¿no? Yo en ese sentido, digamos, soy super bullish cripto de largo plazo, super bear de corto plazo, esa es la verdad.
A mí me pasa que, como te decía, me fui metiendo y me da un poco de vértigo, la verdad, entrar a lo que son, digamos, las alternativas en estos precios. Obviamente siempre existe el miedo de quedarse afuera, ¿no? Pero por lo menos me estoy aprendiendo.
Fíjate un tema, cómo de alguna manera la decisión de Tesla de invertir en Bitcoin, si no me equivoco, era 1.500 millones de dólares. Uh-huh. A vos, como inversor de Tesla, te termina siendo socio de ese riesgo.
Claro.
De ese que está expresando Ariel. Sí. En definitiva, está todo concatenado, porque, a ver, es imposible que no sufra la compañía si el Bitcoin no, que baje 83%, si baje un 30%, ¿no? Imposible que no sufra la cotización, imposible, completamente imposible.
Totalmente de acuerdo.
Eso asusta.
Sí, pero por otro lado, digo, más allá del tema del precio, yo comentaba, ¿no? Que el año pasado, para mí, el 2020, me cambió bastante la visión que tenía de cripto. Y en parte estuvo también influenciado justamente porque estados soberanos, provinciales, o de estados, digamos, de Estados Unidos, empresas, instituciones se involucraron, y me parece que obviamente les da otro apoyo distinto, digamos, ¿no?, a lo que es la tecnología.
Aparentemente sumado, le da un marco de seriedad, de un poco más de seriedad.
Sí, más que seriedad, ya de que la adoptaron, o sea, que es una tecnología que se está adoptando. Y lo que es el mundo de finanzas descentralizadas, particularmente me parece muy interesante, y el otro día lo ponía, ¿no? Me parece que como profesional de las finanzas hay que estar al tanto cómo funciona, hay que entender cómo funciona, si no te vas a perder una parte muy grande de la película de los próximos años. Digo, mi sensación, de nuevo, más allá de que no tengo idea qué va a pasar con los precios en el corto plazo, me parece que probablemente haya un boom y después haya una caída de precios que deje en el camino algunas empresas, pero las que sobrevivan, digamos, y la filosofía que se está generando en torno a esto en el momento va a sobrevivir y va a ser muy relevante para el mapa de las finanzas mundiales, ¿no? Vos Max, ¿cómo lo viviste ese proceso este de las cripto, digamos? ¿Estás en algo similar?
Estoy estudiándolo todavía. Estoy estudiándolo, no estoy haciendo ningún tipo de operatoria en criptos, pero sí tomo lo que vos decís. Como profesional en las finanzas, considero que tengo que estar al tanto, estoy bastante al tanto de lo que ocurre, y trato de cuando, viste que yo hablo con bastante chicos que me llaman, que me conocen por Twitter y por otros lugares, digo, hacelo, no es que nadie dice que no lo hagas, probá, pero equivocate con poco, agarrá una porción chica de tu cartera. Y así como les digo en Rofex que hagan un ejercicio que parece que pegó bastante, es decir, vos tenete el dinero, la pila de dinero a mano, y todos los días cuando termina el día, fíjate cuánto ganaste, cuánto perdiste, tangibilizalo físicamente.
¿A qué te refieres con la pila de dinero? Físicamente.
La pila de dinero, tengo un bloque de 20.000 pesos arriba de la mesa, y si gané 17.000, saco 3.000, miro los 17, esto gané hoy. Cuando pierdo 17.000, pues necesitas tangibilizar. Yo cuando me llaman excitados, no, hice el 200 por buenísimo, bueno, ¿cuánto gané? Gané esto, bueno, y si iba para el otro lado, yo a lo mejor soy el abogado del diablo, viste, y prefiero pecar no de mala onda en este aspecto, pero de bajarlos a la tierra. Digo, bueno, fíjate si va para el otro lado. ¿Cuánto perdías? 17.000. Bueno, ¿se entiende? Digo, hay que tangibilizar las cosas. Me parece muy importante tangibilizar, porque viste que parece un videojuego la plataforma, y vos comprás, vendés, sacás, ponés. Se evalúa sueldo, se evalúa algo tangible. Medí tus rendimientos semanalmente, fíjate, no sé, cuántos meses de gasto tenés cubierto, cómo evolucionó eso una semana a la otra. Vos me conocés, Andy, sabés que yo lo mido diario y semanal, y todas las semanas voy midiendo el total de mi cartera, cómo sube, cómo baja, digamos, y lo trato de tangibilizar. Yo particularmente lo tangibilizo en este momento de mi vida como años de gasto, básicamente. Años de gasto. Yo puedo estar X cantidad de años con este dinero que tengo, y lo voy midiendo semana a semana.
Me parece perfecto. Yo suelo recomendar lo mismo, sobre todo a los que están arrancando, ¿no? Porque, de nuevo, me retomo lo que dijiste hace un rato, entrar y que te vaya muy bien puede ser un problema para la sustentabilidad.
Hay que encontrar el equilibrio. Acá hay que encontrar en los mercados, hay que encontrar el equilibrio. Como operadores, ¿no? Como inversores, tenemos que encontrar el equilibrio. Eso me parece fundamental. El equilibrado. Pero cuesta, ¿eh? Cuesta mucho.
Sí, claro que cuesta. Es una pelea constante contra uno mismo.
Y sí, pues, somos ambiciosos, muy ambiciosos todos. Creemos que nos la sabemos todas por rato, de a rato. Tenés un buen día, viste, y te pensás que es nuevo. Y después el mercado te la cobra. Entonces, tranquilo, despacito, cuidando el capital, cuidando la competencia.
Se cortó, me parece. Max, ¿estás por ahí?
Sí, yo estoy, no sé si se escucha. Estaba diciendo, sí. No, lo que venía diciendo antes, con precaución, con cuidado. Despacito, porque cuando empiezas a acordar, se te secó el tacto, hermano, y sonaste.
Se te secó el tacto. Escúchame, Ari, ¿estás por ahí vos?
Sí, ¿qué onda?
Te quiero consultar. La verdad que empezaste un proyecto muy importante hace un par de meses. Estás ahí en Cocos. ¿Cómo es tu experiencia, digamos, no solamente como inversor de acciones argentinas, sino de inversor y un proceso también de hundir capital en una empresa, digamos, una empresa real, donde la dirigís vos, pero sobre todo también sabiendo que está ligada al mercado financiero, ¿no? ¿Cómo estás viviendo ese proceso? Y de nuevo, por ahí charlar, porque la mayoría de los que nos escuchan son todos inversores, pero pocos son dueños o socios de una LIC. Por lo cual, por ahí es interesante discutir un poco tu visión del mercado argentino como institución, y como transmisor de mecanismos de inversión, ¿no?
Bueno, Argentina, digamos, tiene, creo que en Argentina siempre estar en, la verdad que estar en finanzas y en agro siempre son dos buenos rubros, a mi entender. Pero además de eso, la verdad es que Argentina está complicado en términos en muchos rubros y más en finanzas. Vos, Andy, también estás en una mesa y sabés que nada, el mercado argentino desapareció. Realmente el flujo se fue y el mercado no está hace ya muchos meses y cada día está menos, y eso es súper positivo para los activos a mi entender, pero es no tan positivo para el término de armar una compañía en el rubro. Pero bueno, aprovechamos que somos, digamos, que lo estamos armando desde cero, y que bueno, también es mi primer, si bien yo antes más de joven hice otros emprendimientos, esta es la primera vez que me lanzo tanto de cabeza, invierto tanta guita, y armo un equipo que nada, ya somos como 8 personas y la venimos remando desde abajo. Entonces está bueno también que está tranquilo, para ir armando todo medio bootstrapping, y bueno, paralelamente también pasan cosas raras, como por ejemplo, o sea, todo lo que es payments y fintech y no tanto la parte de inversiones. Si bien Argentina no está tan bien, en Argentina los proyectos están volando, y reciben mucha inversión, aunque hay un montón de competencia. Entonces, nada, y también lo interesante, más allá de nuestro riesgo de zip code, es que en el mundo nuestra industria, digamos, la industria de inversiones, está bastante hot, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, que Robinhood está prontamente a salir a cotizar y demás, todo lo que es investments, particularmente en Estados Unidos, obvio, pero en otras partes del mundo, está muy hot. Entonces, la verdad es que también hay guita. En el mundo hay mucha guita disponible para las cosas que funcionan, ¿no? Todo lo que funciona y lo que es innovador y lo que trae algo nuevo o algo diferente no tiene un problema de liquidez. O sea, hoy la verdad es que conseguir plata para proyectos medianamente innovadores es bastante sencillo, y el problema no está en el capital, sino en los proyectos, ¿no? O sea, la escasez es de proyectos y no de capital. Eso es muy loco. Pero la pregunta está en si caer en esa, en nosotros, la verdad es que nosotros estamos largando la compañía todo medio capital propio, no medio, sino definitivamente capital propio, porque no queremos entrar en la rueda de venture capital y demás cuestiones todavía, porque eso te lleva, digamos, a una rueda de expansión medio obligatoria muy agresiva, y no sabemos si está dado todavía el escenario en Argentina y si nosotros estamos preparados, pero la verdad que es una experiencia espectacular. Fue una de las decisiones, una gran decisión de mi vida, no porque no estaba bien en el banco, sino porque es algo que quise hacer siempre. O sea, siempre quise, viste, yo armar algo mío, obvio junto a mis socios y demás, pero viste, somos piratas. O sea, nosotros queremos disruptir algo y lo hacemos, y vamos para allá, y eso no es tan fácil de conseguir en organizaciones grandes en Argentina, digamos.
De acuerdo. Bueno, te felicito, Ari, la verdad que
sí, felicitaciones, Ari, muy
siempre
muy bueno.
Te digo, gracias, Andy. Sé que sos un pibe muy laburador, muy inteligente, así que no tengo duda de que te va a ir muy bien. El otro día leí que estaban buscando una posición. Si querés aprovechar y comentar al aire qué es lo que estás buscando, por ahí alguien que escucha le puede llegar a servir.
No, claro, sí, estamos muy agresivamente armando nuestro equipo tech, digamos, y bueno, buscamos gente todo el tiempo, la verdad es que quiera laburar en esta parte de la compañía. Nosotros vamos a ser una compañía de tecnología, digamos, mucho más que finanzas, no todavía, pero eso es lo que estamos armando, ¿no?
¿Escuchaste mi podcast con la gente de Arquants?
Sí.
Bueno, queremos ser una empresa de tecnología que dedica a la finanza, no de finanzas que utiliza tecnología, ¿no?
Sí, sí, el problema, digamos, con... Bueno, o sea, yo tengo... da para otras discusiones, ¿no? Pero, digamos, Definitivamente el mundo va para allá. La pregunta es a dónde va Argentina, digamos, ¿no? Uh-huh. Es una pregunta que, digamos, se podemos estar mucho tiempo discutiéndola. El mundo, perdón, no va para allá, el mundo ya está allá. Y hoy es lo que vale en el planeta es la tecnología y después las finanzas. No tengo tan en claro en Argentina.
Mira, Ari, y a mí la verdad que yo estoy como bastante enojado. Soy una de las personas, viste, que mencionaste al principio, ¿no?, que está enojada con la situación. La verdad que trato de no de que no marque el ritmo de mi vida, pero estoy bastante enojado con la situación de Argentina. Y lamentablemente, y una de las cosas que a mí me preocupa, es que quedarte fuera del mundo una década en el 2005 no es lo mismo que quedarte fuera del mundo una década en el 2020.
Quedarte un mes afuera del mundo es una locura, ¿entendés?
Bueno, esto es lo que pasó el año pasado con DeFi, ¿viste? La verdad que te pones a mirar la cantidad de proyectos que aparecieron y dices, hay un ecosistema que evoluciona día a día y que
sirve para día a día, es imparable la inversión. O sea, por eso a veces yo lo tuiteo y me enojo, digo, la gente sigue dando vueltas, y no solamente el gobierno y los y la oposición y lo que sea, la misma gente enganchada en la misma, viste, pan y circo. Bueno, la gente está enganchada en eso, uno también a veces está enganchado en eso, viste, en este loop eterno de para dónde va, qué sé yo, mientras el planeta está revolucionando todo, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que yo me doy cuenta mucho tiempo.
Bueno, amigos, se nos hizo la hora. Max,
señor,
si tenés unas palabras de aliento, este es el momento.
Hay un audio de Hernán dando vuelta con eso. A ver, de nuevo, sí me preocupa el futuro, sin duda, porque ahí voy a pasar el resto de mi vida. Pero siempre hay oportunidades. Argentina no es la primera vez que vive esto. Sí, la situación de la pobreza en un 60%, sobre todo en chicos menores de 15 años, preocupa muchísimo, muchísimo, y tal cual decía Ari, es un loop que no podemos salir, el pan y circo, y ya conocemos cómo funciona esto. La gente sin conocimiento es más arriable, con lo cual siempre, siempre, siempre me van a escuchar decir, estudien, 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 eso te hace fuerte, te da libertad, te permite tomar tus propias decisiones, te permite de pensar, desconfiar tranquilo, digamos, dudar de lo que te están diciendo, las puestas en escenas que hacen. No quiero bajar un mensaje político acá, pero sí me parece importante entender que desde la educación vos tenés muchísimas más herramientas para entender lo que está ocurriendo, ¿no? El famoso, ¿qué te están vendiendo? ¿Qué te estás imaginando? ¿Es esto? Bueno, si vos tenés herramientas que te deja la educación, digamos, lo podés afrontar distinto. Hay muchas cosas en Argentina,
economía real. Sí. Nos están cortando de consola, disculpen.
¿Quién nos corta? Pero ponelo like y hablemos con el que nos está cortando.
Bueno, muchachos, disculpa que te corto, Max. Gracias.
Por favor, Andy, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación.
Los pueden seguir en Twitter, @LaninMZ, @Ariesbar, @DeCortoLeandres, @JulianYosovic. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue After Markets. Nos juntamos de 7 a 8 de la noche los viernes para hablar de mercados y de finanzas. Gracias a todos. Como le gusta decir a Juli, que le gusta decir a Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lugar, y esperemos que en algún momento nos toque a nosotros. Un abrazo grande.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafta.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Indiu. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
Ahora con Modo y la app Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del celu, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la app Galicia podés hacer cada vez más.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital Sociedad Anónima.